ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? En este de nuevo espacio de los pasantes de ciencias sociales.
Ciencia política.
Ciencias políticas. Hoy estamos con Manolo Varela y con Claudia Rodríguez.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Que va a llevar adelante el tema. Claudia va a hacer su contrapunto y el tema es la derecha.
Sí, la ultraderecha en Europa y el feminismo y cómo, qué vinculación tienen y si existe, si se puede ser de derecha y feminista. Ajá. ¿Qué pasa en Europa?
Bueno, yo tengo mi respuesta, pero no la voy a decir porque
bueno,
sos tú.
Bueno, para empezar, lo que vamos a decir es que tanto en Europa como en América, tradicionalmente, o sea, los partidos tradicionales, o ya sean de izquierda o de derecha, no han podido satisfacer a la ciudadanía, y se ven superados por demandas que buscan nuevas alternativas. Esto se ha dado por varios factores, entre ellos, claro, los gobiernos de izquierda o también han aplicado medidas neoliberales que no han tampoco podido sostener la crisis económica, y si bien hay acceso de minorías y hay nuevos derechos, sigue habiendo una parte de la población que no se siente incluida en esas nuevos derechos.
Está muy bien, porque la pregunta sería, ¿la izquierda y o la derecha han satisfecho los deseos de las feministas, vamos a ponerlo así, no? Y no, la respuesta, como vos decís, es no.
No han profundizado, ¿no? No han hecho cambios profundos realmente.
De las feministas, sí. Y también de muchas mujeres que capaz no se consideran feministas y tampoco ven un cambio favorable en sus vidas, ya sea, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, en la clase media con las medidas neoliberales, y las crisis se han visto muy afectadas. Por eso el ascenso de partidos de derecha en Suiza, en Austria, en Alemania, que están teniendo
liderados por mujeres, ¿no?
Sí, muchas veces.
Algunos.
Claro, en los últimos años varios partidos de derecha o de ultraderecha europea, porque hay que diferenciar que hay partidos conservadores que no podemos tampoco catalogar de ultraderecha porque no son racistas, xenófobos,
bien,
ni ultranacionalistas.
Vos vas a dividir entre la ultraderecha y la derecha conservadora.
Claro, digo, también podemos ver que dentro de la ultraderecha hay también una nueva extrema derecha y una ultraderecha que sigue haciendo énfasis en el antiguo fascismo, podemos llamarla de una derecha que no tiene renovación. En cambio, esta nueva derecha que nosotros vamos a presentar hoy en Europa, que tiene mujeres como líderes, es una nueva derecha que quiere presentar una renovación y quiere cooptar nuevos
votantes.
Entonces, más votantes, por ejemplo, las mujeres.
¿Cuáles son esas derechas lideradas por mujeres?
Ah, bueno, y por ejemplo, para mencionar, en Suecia tenemos la Demócratas de Suecia, que es un partido creado en el año 88. Hoy en día es la tercera fuerza política de Suecia y en la última votación para el Parlamento tuvo 17,6%. Tiene una diputada que se llama Siv Jensen. Por ejemplo, en Finlandia hay un partido que se llama Verdaderos Finlandeses. También es un partido del 95, de ultraderecha. En Dinamarca, Popular Danés se llama el partido, es el segundo partido más votado. También la presidenta del parlamento danés es de este partido, se llama Pia Hasgard. Después, yo qué sé, en Alemania, Alternativa para Alemania, que es la tercera fuerza política, que tiene a Frau Petri, que es la presidenta del partido, y a Alice Weidel, que es una diputada que... dentro del marco de lo que es la ultraderecha es una novedad porque es lesbiana y su partido está en contra del matrimonio igualitario, claro, por ejemplo, sí. Y ella convive con su señora y es diputada por este partido. En Holanda, el Partido por la Libertad,
Francia,
o en Francia también, Marine Le Pen, que es la hija de Le Pen en el Frente Nacional, ¿tá? Bueno.
Que cambió de nombre, ¿no, Manolo?
Sí.
Agrupación Nacional, a partir de 2018.
Exactamente.
Porque se peleó con el padre a muerte.
Sí, sí, sí. Ahora el partido cambió de nombre. Lo que queríamos decir era que en los últimos años varios partidos de esta derecha, ya sea desde el populismo nacionalista o la nueva derecha renovada, han logrado triunfos electorales en una coyuntura de ataques terroristas, de amenazas, de crisis migratorias, de un crecimiento económico lento luego de esa crisis económica que hubo en el 2008.
Es decir, de alguna manera tú encontrarías que tenían como motivos para...
No, o sea, no es que estamos buscando los motivos para, sino que estamos viendo el contexto en el que surgen estas agrupaciones y qué es lo que reivindican, porque hay una creciente desilusión en lo que es la Unión Europea, en Europa, y están estos llamados euroescépticos, uh-huh, que forman parte de estos partidos tan así de ultraderecha, que a su vez tienen un bloque en el Parlamento Europeo, ¿no? Todos estos partidos tienen representación en el Parlamento Europeo y toman decisiones, o sea, influyen en las decisiones.
Está bueno que podemos explicarnos que están en contra de todo, digamos, del crecimiento de la migración.
Exactamente.
Y que tienen una característica, un fuerte, una matriz nacionalista, ¿no?
Exactamente.
Sí. Esa es como la característica que tienen en general,
está,
¿no?
El surgimiento de estos partidos la renovación de algunos viejos partidos, como es el caso de Le Pen, de la hija de Le Pen, que se llama Marine, ahora llamado Agrupación Nacional, podemos ver que hay dos factores que han influenciado a que esto haya pasado, que es el fracaso de la izquierda que para renovarse, uh-huh, digamos, y esta ultraderecha se ha acercado a posiciones de izquierda, ¿tá? O a posiciones que tradicionalmente nosotros asociábamos con la izquierda, ¿tá? Entonces, ¿para qué hace eso? Porque adapta estas posiciones a su nuevo marco ideológico y pueden llegar a ser más competitivos electoralmente.
Por ejemplo, ¿qué actitudes de la izquierda?
Y bueno, reivindicar la visibilidad de las mujeres por ejemplo, Le Pen lo que hace es defender a las mujeres, ¿tá? En contra del Islam o del fundamentalismo musulmán. Entonces, ella lo que hacen es buscar cuestiones del feminismo, de la defensa de los valores de las mujeres, para en realidad guiarlo hacia el ataque a el Medio Oriente o los inmigrantes, ¿verdad?
Muy lejos de lo que puede ser la visión del feminismo, ¿verdad? Que es
integral. Bueno, pero exactamente, pero esto pensamos que el electorado en general no está del todo bien informado y tampoco son el electorado tampoco es todo feminista. Igual vamos a seguir con el tema porque...
Dale, perdón, ya te estoy...
Capaz que igualmente, Manolo, nunca son sustantivas tampoco lo de la supresión del velo o de prohibir la construcción de mezquitas, tampoco,
claro,
nada, no implica nada, ninguna profundidad.
No, ni hablar.
Entonces
pero...
son como matices, ¿no? Nombrar
sí,
por...
Sí. Además del temor de la pérdida de estatus que aflige a los blancos, a los occidentales, que se agrava, o sea, vemos el ascenso de China como un poder económico.
Como dice, perdóname que te interrumpa, pero como dice uno de los líderes más de derecha de Hungría, dice, no queremos cambiar de color, o sea, no queremos ennegrecer.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Muy fuerte.
Bueno, están perdiendo la supremacía global, Europa y Estados Unidos ante China o ante otros avances, y una buena parte de la extrema derecha, sobre todo esta que cosecha éxitos electorales, se desvincula de este fascismo tradicional, ¿tá? Y con estas mujeres al frente llegan a más masa electoral gracias a estos nuevos enfoques sobre los temas femeninos, que no quiere decir que sean feministas. Esta nueva derecha no se muestra como racista o supremacista, ¿tá? Sino que su racismo viene dado por la defensa de valores republicanos. Esto que decíamos hoy, de defender las libertades para diferenciarnos de el Medio Oriente o de estos inmigrantes que están llegando con otras
culturas.
Culturas, ahí está. El fascismo, este nuevo fascismo, podemos decir que se feminiza o se renueva, feminizándose, si es que queremos hablar de la visibilidad de las mujeres en los partidos. ¿Tá?
Parecería que el intento es como que una mujer dijera esas cosas, podría suavizarlo, en ese entendido, ¿no? No quiere decir que haya un contenido feminista, es que como en esa idea de que, bueno, lo dice una mujer desde un atril y parecería que no fuera tan contundente como si lo dijese un hombre, ¿no?
Está claro. Bien, es verdad. Sí, quiere decir que no es cualquier mujer la que tiene que ser visible como jefa.
Exacto.
De un país, sino...
Citando a Nancy Fraser, podemos decir que estas mujeres al mando de los partidos o representantes tienen un tipo de feminismo más parecido a lo que es el neoliberal, que lo que hacen es defender la meritocracia o el emprendedurismo o la igualdad de oportunidades, como diciendo que eso es la emancipación de la mujer, ¿no? Esa es la vía, ¿no? Todas estas mujeres contribuyen a cambiar la imagen y el estilo de la ultraderecha para hacerla más aceptable a la mayoría y atraer a más mujeres o jóvenes, ¿tá? Esto es la idea de ellos, ¿no? Son sociedades que han sido transformadas por la lucha de los derechos civiles, donde las conquistas por los derechos de la mujer son aceptados por todos y no, la ultraderecha está obligada a cambiar su postulado si es que quiere prosperar en un mercado electoral como el actual.
¿Tá? Es como que como una idea de que reconocen como un tipo de feminismo bueno y hay un tipo de feminismo, es decir, como que reconocen las diferencias, ¿no es cierto?
Sí,
pero...
La vieja reivindicación de la derecha de la maternidad o de la mujer el hogar, como el destino final de la mujer, lo siguen haciendo, pero con unos nuevos argumentos,
como
digamos.
Como si las mujeres tuviéramos una esencia. Por ser mujeres, somos femeninas y entonces valemos esto, ser madre, etcétera, etcétera.
¿No? Ese es nuestro destino.
No somos ninguna esencia de nada, somos como personas.
Bueno, hay un teórico de la rama de derecha también, Alain Benoist, que dice, por ejemplo, hay un buen tipo de feminismo que llamo feminismo identitario, que trata de promover valores femeninos y mostrar que no son inferiores a los masculinos. ¿Tá? O sea, que se tiene que afirmar la igualdad de la mujer partiendo de una desigualdad esencial. Eso más o menos es lo que plantean y es a lo que apuntan estos movimientos, ¿no? Por ejemplo...
Claro, ya que somos diferentes, valoremos lo que tenemos las mujeres, ¿no? Según esta línea de pensamiento.
Siempre en relación con el varón.
Claro.
Claro. Y el rol de la mujer como madre, como jefa de familia, aunque sea un rol de subordinado, digamos, volver al rol de subordinado siempre.
Claro, y eso lo podemos ver también en el área, por ejemplo, con los inmigrantes. Dicen, somos diferentes culturas, respetemos las diferencias, pero no vengan como...
Cada
no vamos
uno
a mezclar,
lugar.
Claro. No vamos a estar mezclando las mujeres al hogar y los inmigrantes que se queden en sus países.
Es la palabra tolerar, que yo no apruebo de ninguna manera, que se tolera porque no hay más remedio.
Claro,
se integra, ¿no?
Claro, es como asumir las diferencias de los roles masculinos y no competir con ellos, ¿no? La mujer no tiene que competir con el hombre en ningún momento.
Y no integrar, claro. No ser iguales.
Pero se basa también en una, digamos, como que se complementan el hombre y la mujer, sí. y se basan en la idea de que la mujer es la madre, entonces,
claro, la cuidadora de la familia.
Y pone todas las políticas de género que plantean son en base a la familia o a los cuidados, y pone a la mujer en ese rol.
La familia en el centro siempre, ¿no? La idea de la familia como...
La familia determinada, la de papá, mamá...
Tradicional, el concepto tradicional de familia.
Sí, sí. Igualmente, en la ultraderecha en Europa es bastante diversa y dependiendo de la estructura o de las ideas de cada partido, estas mujeres que están en las distintas posiciones van a tener distinto discurso, ¿no? No es lo mismo cómo tratan a la mujer un partido neonazi, que se puede declarar así, o esta nueva extrema derecha europea que se distancia de estos, como ya dijimos, de estos de estas antiguas líneas de pensamiento, ¿está? Sí, está, y ni hablar con
el caso de Trump,
el, ¿no? El caso de Estados, bueno, Unidos de Trump, ¿no?
Esa es una paradoja. Oíme, no, porque está muy bien, está muy muy bien el análisis que hicieron. Es importante pensar que las mujeres no somos las nenas buenitas. Por ejemplo, en la época de Hitler hubo cantidad de mujeres que se asociaron al sistema,
al régimen,
creyeron, y al holocausto, o sea que se
sí, o en la Francia ocupada también, ahí hubo muchas mujeres cómplices en la ocupación,
claro, eso
francesa.
Eso solamente para decir que ahora también, después de tantos años, las mujeres no somos ni buenas ni malas, somos personas, cada una opta por lo que...
Ahí está.
Bueno, en este caso, sobre en Estados Unidos, podemos ver que esta nueva corriente de la alt-right, que vendría a ser la alternativa de derecha, ¿tá? Que es una es un movimiento que es como está en oposición a lo que es el multiculturalismo, la inmigración, el feminismo.
Lo políticamente correcto, ¿no?
Y es todo lo que ellos denominan peyorativamente ideología de género. ¿Está? ¿Esto qué pasa? Lo que fue la izquierda o los demócratas en Estados Unidos.
La era Clinton. ¿No?
Abandonaron el socialismo y se propusieron como eje fundamental la lucha por los derechos de las minorías. ¿Tá? O sea, esto lo que provocó es que se siga manteniendo una economía neoliberal, como dijimos al principio, pero con esta distracción, digámoslo así, del ascenso de derechos de las minorías. ¿Tá?
De reconocimiento de derechos digamos, de diversa índole, pero bueno, que en definitiva atrás... suponía el mantenimiento de una estructura económica y bueno, donde no eran donde no había un cambio sustantivo, ¿no?
Claro, y está, hay quienes dicen igual que estas nuevas líderes, está, forman parte de una estrategia, que aunque estas nuevas líderes forman parte de una estrategia de normalización de la derecha radical y de su penetración en las masas, también están representando una nueva emancipación femenina en contra de la modernidad, ¿no? De lo que es esta globalización y estas corrientes que hay hoy en día en contra de la modernidad, digamos, anticapitalista, ¿no? Porque este neoliberalismo que permitió el ascenso de los derechos, esta democracia neoliberal que permitió los derechos de las minorías, hay personas que, una gran parte del electorado, que no se siente cómodo en esta situación y que no se ve representada en esas minorías, y bueno, hay una porción del electorado, dicen algunos, femenino, que está en contra de esta modernidad, y entonces es una realidad que la extrema derecha ofrece determinadas cosas a estas mujeres, digamos, del electorado, ¿tá? Que no ofrece la izquierda.
Igualmente, en la composición de voto hay algo como que llama la atención, ¿no? Cuando se miran los votos, votan mayormente hombres, ¿no?
Sí,
a estas derechas.
Sí, lo que podemos analizar, ¿tá? Que tanto Le Pen como Dora Duro en Hungría, que eso también del partido que tú mencionaste hoy, a pesar de que en las últimas campañas se han dirigido a las mujeres utilizando un discurso xenófobo, por ejemplo, una de las frases que pudimos rescatar de Le Pen dice, no en el buen sentido, temo que la crisis migratoria señale el comienzo del fin de los derechos de las mujeres, dice Le Pen. ¿Por qué? Porque hubo en Colonia, en una ciudad alemana, no se acuerdan, creo que fue el año pasado o al principio de este año, una racha de violaciones masivas que le echaron la culpa.
Un día de fin de año. En
sí, y fueron responsabilizados inmigrantes marroquíes y musulmanes. Y bueno, esto fue lo que dijo Le Pen en ese momento. Temo que la crisis migratoria señale el comienzo del fin de los derechos de las mujeres. Entonces lo que hacen es enfrentar al Islam a través del supuesto ataque de esta religión a los derechos de las mujeres, ¿tá? Algo que ha generado grandes contradicciones en los partidos, porque tanto como el aborto o la oposición de la Iglesia Católica han generado contradicciones como este tema en los partidos de derecha, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Esta estrategia le ha servido parcialmente a estos partidos, ya que si miramos, por ejemplo, el voto dentro de los distintos partidos, cómo votan o dentro de cada país, en el Frente Nacional solo un 23% de las mujeres lo votaron frente, o sea,
el ex nombre del partido de Marine Le Pen.
Exactamente, ¿sí? Frente al 31% de hombres, por ejemplo. O en el Reino Unido también las mujeres y los hombres votaron por igual a laboristas y las mujeres votaron por igual a laboristas y conservadores, mientras que los hombres votaron más a los conservadores. O por ejemplo, lo más emblemático de esta situación es en Austria, donde en las presidenciales del 2016 las mujeres votaron masivamente por el candidato verde, un 65% sobre un 35%, y los hombres votaron masivamente por el candidato de ultraderecha.
¿Tá? Qué interesante, esos datos son básicos,
¿eh? Sí, o por ejemplo, también hay un montón de agrupaciones de ultraderecha que no tienen cabida las mujeres, ni siquiera, y que no reivindican ninguna, y que tienen una porción del electorado muy chica, pero siguen reivindicando ese hombre soldado fascista europeo blanco, ¿no? Como puede ser Amanecer Dorado,
Grecia.
En Grecia, ¿tá? Bueno.
En Italia. En Italia también hay una...
Sí, se llama Liga...
Norte.
Liga Norte, ahí está, Liga Norte. Bueno, hay un par de cosas para aclarar, para mencionar sobre esto, que podemos buscar por qué están triunfando medianamente y qué se puede hacer un poco para que esto frene de alguna forma. Nosotros podemos ver que en realidad este reconocimiento de los derechos de minorías han generado algunos problemas económicos, no el reconocimiento de los derechos, sino que toda la situación neoliberal económica que estos derechos tapan, han generado un montón de situaciones.
Siempre pensando que las personas son producto,
sin
pensar que son personas.
¿Qué pasa? Esto lo que logró fue un ascenso de una pequeña élite de mujeres, entre comillas, talentosas por esa meritocracia, o minorías gays en jerarquías empresariales, ¿tá? Y el resultado es un sistema que acepta a algunas mujeres en posiciones de poder, pero deja a masas de mujeres
por fuera.
Entonces hay muchas mujeres que dudan del paradigma de la igualdad en sí mismo y buscan formas alternativas de empoderamiento, podemos llamarlo así, ¿tá? En proyectos nacionalistas, antimodernos, antiglobalización, anti Unión Europea, o anti Hillary Clinton en Estados Unidos.
Antes que siga, Manolo, ¿trajeron alguna música?
Sí, trajimos una canción. Sí,
entonces la dejamos para el final.
La dejamos para el final. Okay. Sí, o como el familiarismo o como la extrema derecha, ¿está? Lo que hacen estas personas son rechazar la globalización y culpan al empeoramiento de sus condiciones de vida a esta corrección política y a la inclusión de los inmigrantes, de las mujeres.
Del reconocimiento de derechos, ¿no? Es lo que hoy habíamos hablado es que, por ejemplo, Hillary Clinton encarnaba frente a alguna porción del electorado,
sí,
las ideas feministas, y Wall Street eran como la ave de un mismo plumaje. Ella encarnaba eso y, claro, bueno, de hecho pierde porque el electorado masculino es el que vota a Trump, ¿no? Pero ella encarnaba eso.
Que Clinton en su época, Bill Clinton en su época de presidente, lo que hizo fue mostrar esas minorías, pero a su vez hizo como una fusión entre lo que es Wall Street y la economía y las minorías en cuanto a los derechos. Entonces, está bien que podemos decir que hay que reconocer que la izquierda tiene parte de la culpa en sacrificar algunas cosas, como el bienestar material o la dignidad de la clase obrera, a una falsa interpretación de la emancipación entendida en términos de meritocracia, diversidad y empoderamiento, uh-huh, citando a Nancy Fraser. ¿Tá? Y la canción que teníamos para el final, que me parece que es emblemática, porque aparte de ser escrita por una mujer y que la música la hizo una mujer, representa la lucha contra esa derecha que ocupó Francia, y representa lo que es los partisanos, y el canto de los partisanos, que fue hecho por una mujer y es cantado por una mujer, es emblemático en cuanto a la defensa de la izquierda o de los valores de libertad.
¿Y cómo se llama la canción?
El canto de los partisanos. Le chant des partisans. No sé cómo sería en
entonces
francés.
Nos despedimos antes de ya quedarnos con la canción. Manolo Varela, muchas gracias.
Bueno.
Y Claudia Rodríguez, hasta la semana que viene.
Bueno, chao. Chao. Gracias.
Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs, à la balle et au couteau, tuez vite. Dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
Estás escuchando Ni Más Ni Menos.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.